Álvaro Real.
El Espejo.
Muy buenas tardes. Dos son las grandes visiones del Papa Francisco: la misericordia, de la que ya tenemos un año jubilar, y el encuentro. Una cultura del encuentro, en el que la Iglesia no solo necesita el diálogo, sino que la Iglesia en sí misma sea diálogo. Diálogo de Dios con el hombre, del hombre con Dios, y diálogo entre todos los hombres. Este fin de semana se está celebrando Encuentro Madrid, y de ello les hablaremos. La fe en sí misma es un encuentro. Se trata de un encuentro con Dios, como el de Tomás, del que hoy habla el Evangelio, y se trata de un encuentro con la cultura, y que permite a todos los hombres a responder al anhelo de infinito que llevan en su corazón. Pero el encuentro debe ser amplio, plural, no excluyente, lejos de sospechas y prejuicios. Hoy el Papa Francisco nos lo ha vuelto a recordar durante el rezo del Regina Caeli. No se olvida de Tomás, al contrario, Jesús lo espera con paciencia y se ofrece a las dificultades y a las inseguridades del último en llegar. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Hoy no quiero que nos hables de los santos de la semana, sino, por favor, cuéntanos un poco más de la Divina Misericordia.
Pues vamos
a... ¿Qué sentido tiene?
Vamos a destacarlo porque estamos justamente en el último día de la octava de Pascua, que sigue siendo como si fuese el propio domingo de Pascua, y Juan Pablo II, con ocasión del jubileo del año 2000, instituyó esta fiesta en este día. Hay que decir que, concretamente, Santa Faustina Kowalska, que es monja polaca, entra en las religiosas, en las hermanas de la Congregación de la Divina Misericordia, y que entonces el Señor se le aparece. Una vez más recordamos, las apariciones no aportan nada nuevo con respecto al Evangelio, sino destacar algún aspecto especial del Evangelio. Entonces el Cristo, que tú lo habrás visto también, Álvaro, muchas veces, que es ese Cristo que te pongas donde te pongas, te sí. sigue con la mirada, ese es el Cristo de la Divina Misericordia. Bueno, pues lo que le quiere decir el Señor a Santa Faustina Kowalska es que difunda esta devoción, y que el Señor quiere tener misericordia con nosotros, pero quiere que también como Él nosotros la tengamos con los demás. Ya sabes que Juan Pablo II murió también en el Día de la Divina Misericordia en el año 2005, y que el Papa Francisco, concretamente hace un año y medio, en el Adviento, regaló la misericordia, siempre instituyendo esta festividad de la Divina Misericordia.
Buen regalo. Muchísimas gracias, Jesús Luis. Con el lema Laicos en medio del mundo, alegres en misión, se celebró en Madrid la Jornada Diocesana de Apostolado Seglar. La jornada ha sido presidida por el Arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, y el ponente fue Manuel María Bru. Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
No vivir los problemas que conlleva la presencia social de un cristiano en una sociedad secularizada como es la nuestra, no vivirlo con agobio, sino con alegría.
Recorría toda Galilea, proclamando el reino de Dios.
En muchos momentos de nuestra vida, por el mero arte de creer, nos complacemos en enumerar nuestros pesares y olvidamos hacer el recuento de todas nuestras alegrías.
Nosotros tenemos que situarnos en esa perspectiva de alegría en la misión. Sí. El mundo está santificado desde que Cristo se hace presente en el mundo, y desde esa perspectiva nosotros tenemos que estar en medio del mundo, con los sinsabores, con la alegría.
Sed felices quienes sois pobres de espíritu, porque vuestro es el reino de los cielos.
Rafael Serrano, secretario general de la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, sabe que ser laico en medio del mundo es vivir con júbilo la misión de Jesús.
Con todo lo que conlleva la vida ordinaria, pero con una actitud alegre, porque sabemos que el mundo está salvado y que gracias a Jesucristo, pues nosotros tenemos que seguir dando testimonio de Él.
Ser felices quienes construís la paz.
Acompañar cada paso de nuestra vida con la alegría del Evangelio es mostrar el rostro de ese Dios que cuanto más se conoce, más enamora.
En la alegría del Evangelio, en la alegría de la misión, que no es una carga, sino todo lo contrario, que es un motivo de esperanza y de sensibilidad cristiana real para sentir la llamada de Cristo como laicos en medio del mundo.
Un estilo de vida seglar que brota servicio, que hunde sus raíces en el resucitado y que afina la mirada en lugares de frontera y en desiertos de soledad para edificar, a la luz del Evangelio, un mundo donde la alegría sea el verdadero motivo de esta maravillosa misión.
Feliz quien tiene limpio el corazón, porque siempre en su camino a Dios verá.
Muchísimas gracias, Charly. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 13, no era menos en Canarias. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el Papa Francisco presidía esta mañana la misa del segundo domingo de Pascua, fiesta de la Divina Misericordia para los fieles de rito armenio.
Sí, hoy era un día especial porque se cumplen 100 años del genocidio armeno, una palabra que el gobierno turco actual no quiere usar y una palabra que el Papa ha usado pues con todas las letras. Podéis escucharlo.
La nuestra humanidad.
Nuestra humanidad vivió el siglo pasado tres grandes tragedias inauditas. La primera, esa que generalmente viene considerada como el primer genocidio del siglo XX.
Como el primo genocidio del XX secolo. Esa ha golpeado el vuestro pueblo armeno.
Esa que ha golpeado a vuestro pueblo armenio, la primera nación cristiana, junto a los sirios católicos y ortodoxos, los asirios, los caldeos y los griegos.
Al de Asiria, Caldea y Grecia.
Unas palabras que, desde luego, algo han escocido ya porque había prevista una rueda de prensa aquí en Roma del embajador turco ante la Santa Sede, Kenan Gursoy, y esa rueda de prensa ha sido cancelada. Iba a haber sido esta mañana y no ha tenido lugar. Pero bueno, lo que está claro es que el Papa en este rito ha querido mostrar su cercanía a sus hermanos, así les ha llamado, y además ha proclamado doctor de la Iglesia a San Gregorio de Narek, armeno.
Bueno, y después el rezo del Regina Cheri, hablando de la misericordia y que el Jesús, el Señor, siempre espera.
Sí, siempre espera. Ahí está Tomás, el que Jesús espera pacientemente y se acerca en las dificultades y en las inseguridades a ese, al último en llegar. Pero el Papa también ha querido tener presente una fecha importante hoy para las iglesias orientales, y es que, aunque él mismo ha dicho a veces que no tiene sentido que Jesucristo resucite una semana antes en unos sitios y otra semana después en otros, pues mientras las cosas sean así, el Papa también hoy celebra con ellos esta resurrección.
Me unisco a la joya.
Me uno a la alegría de su anuncio del Cristo resucitado. Christos Anesti.
Christos Anesti.
Saludamos a nuestros hermanos de Oriente en este día de su Pascua con un aplauso, todos. Y dirijo también un sentido saludo a los fieles armenos,
ai fedeli armeni,
a los tres patriarcas, a los numerosos obispos y a los muchos fieles que han estado hoy no solo dentro en la basílica, sino después en la plaza, otra vez de bote en bote.
Bueno, y no me resisto a preguntarte por ayer, prometimos que no le ibas a contar por el acto, por la bula,
bueno,
¿cómo fue?
Es que fue impresionante, la verdad, a las 5:30 empezaban esas vísperas solemnes. Primero el Papa entregó la bula, el texto en mano, a 7 cardenales, entre otros Santos Abril, como arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, y después Monseñor Piacenza, en nombre del Papa, leyó varios extractos, pero esta bula, que es larga, tiene 25 puntos y es casi una mini exhortación apostólica dedicada a la misericordia. Se titula Misericordia de Vultus y en ella el Papa explica, por ejemplo, pues que él quiere que la Puerta Santa no solo se abra en San Pedro, sino que en todas las catedrales del mundo, o en su caso con catedrales, etcétera, se abra una puerta de la misericordia, que enviará misioneros de la misericordia a todas partes durante la próxima cuaresma, que tendrán el poder de perdonar todos los pecados, también los que están reservados solo a la sede apostólica. Y muchas más cosas que yo os aconsejo leer, porque de verdad que son 25 puntos largos, pero el Papa lo resumía a sí mismo durante estas vísperas.
Una domanda è presente nel cuore di tanti. Ma perché oggi un giubileo?
Una pregunta está presente en el corazón de muchos, pero ¿por qué hoy un jubileo de la misericordia? Simplemente porque la Iglesia, en este momento de grandes cambios epocales, está llamada a ofrecer más fuertemente los signos de la presencia y la cercanía de Dios. Este no es el tiempo para la distracción, sino al contrario, para permanecer vigilantes y despertar en nosotros la capacidad de mirar a lo esencial. Es tiempo para la Iglesia de reencontrar el sentido de la misión que el Señor le ha confiado el día de Pascua, ser signo e instrumento de la misericordia del Padre. Pues lo dicho, está en internet el texto completo.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿A qué hora pones la radio?
Por la mañana y también un poco por la tarde. Me gusta ponerla porque así estoy como más acompañado.
¿Y qué buscas en la radio?
Sobre todo busco información de tema económico, un poco relacionado con mi empresa.
Sea donde sea, estamos ahí para contártelo.
Lo que pasa durante el día, pues para estar informada precisamente, si puedo, durante toda la mañana, desde las 7 de la mañana.
COPE, estar informado.
¿Quieres bajar peso de cara al verano? Estás a tiempo. Olvídate de dietas milagro y efectos rebote y alíate con tus genes para adelgazar.
Realiza el test genético Nutrigen, avalado científicamente por el Ipsal Universidad de Salamanca y válido para toda tu vida. Y recibe de forma automática y periódica a través de nuestra app una dieta mediterránea, sana, deliciosa e inteligente que se adapta a tus genes.
Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas y aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 902 28 828838.
Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Álvaro Real.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Más de 20.000 personas han podido disfrutar de una nueva edición de Encuentro Madrid. Este año ha tenido como lema Infinitos Deseos, Deseo de Infinito, un evento cultural en el que se quiere propiciar una cultura del encuentro con tradiciones y credos diferentes y con un intento de construcción de la convivencia y del bien común. De Encuentro Madrid hablamos con Manuel Oriol, director de Ediciones Encuentro y uno de los organizadores de este evento. Manuel Oriol, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, está a punto de terminar. ¿Cómo fue esta edición? ¿Qué primera valoración hacéis de lo vivido estos días?
Bueno, pues de nuevo una sorpresa por la cantidad de encuentros en minúscula que han tenido lugar en estos dos días, que todavía no ha concluido, terminará esta tarde. Bonitos, personales, a nivel, digamos, grande en las conferencias, pero también a nivel pequeño en todas las familias, todos los grupos, todas las personas que se acercan por aquí.
Muy interesantes todas las mesas redondas. Vamos a hablar un poco, si te parece, de ellas. Por ejemplo, la primera sobre España. Estamos en un periodo deseo de cambio en España. Se quiere otra vida, afirmaba Fernando Vidal. Yo creo que más que nunca es necesario el encuentro también en la política española. ¿Hacia dónde vamos?
Eso es lo que buscábamos justamente con este encuentro sobre España, que ya va siendo una tradición en el Encuentro Madrid tener siempre un momento para hablar de la situación, ¿no? Como bien decías, yo creo que, y todos lo percibimos, ¿no? Hay un gran deseo de cambio en que se ve también en la política. Y eso, lo que pasa es que a veces se encauza de una manera utópica, ¿no? De una manera que... Y fue una mesa redonda interesantísima, con cuatro personas de primer nivel, Fernando Vidal, con el exministro de la OCDE, Juan Antonio Ortega, con el historiador Juan Pablo Fusi y con el profesor John Juaristi, sobre esta cuestión. Y cada una de las intervenciones, sinceramente, fue interesantísima porque todos coincidían en esto, ¿no? En la necesidad de volver a un verdadero diálogo entre nosotros.
Luego, otra de las mesas redondas, también maravillosa, el diálogo entre el mundo árabe y el mundo cristiano, y ahí creo que luchasteis contra un gran prejuicio. ¿La violencia forma parte del hecho religioso?
Pues, desde luego, por lo que vimos en la mesa redonda con un musulmán y con un cristiano, es más bien al contrario. Es la ausencia de una auténtica religión, de una religiosidad vivida personalmente y en diálogo con los demás, lo que lleva a la violencia. Eso ha sido uno de los momentos más impactantes de este Encuentro en Madrid, este momento en el que, sobre todo este musulmán, Bal Farouk, un profesor de la Universidad del Cairo, insistía en esto, ¿no? En la necesidad de conocernos unos a otros, de acercarnos unos a otros, que solo eso es la posibilidad de superar la violencia, ¿no?
Otro de los temas que siempre tratáis son exposiciones, la cultura, el arte. En este caso creo que el arte flamenco. ¿Dónde está ese anhelo de infinito? ¿Dónde está el infinito en el arte? ¿Y cuál es la vocación del artista? ¿Qué os han contado?
Bueno, esto ha sido muy interesante y muy curioso, efectivamente, que en esta edición hemos comenzado, la inauguración fue el martes pasado, con un espectáculo flamenco pensado y preparado a propósito justamente para el Encuentro Madrid, en el cual pues lo que se ha puesto de manifiesto es que la belleza, al final, siempre es signo de la belleza con mayúsculas. También la belleza flamenca, que así aparentemente no tendría mucho que ver, también ahí hay un anhelo de infinito, hay un deseo de plenitud. Y después, en la mesa redonda que hubo ayer con los artistas que habían preparado este espectáculo, así se puso de manifiesto. Uh-huh. Una cosa, eso es, un momento muy sencillo, pero a la vez muy, muy conmovedor, de ver cómo a través del arte ellos tratan de expresar también este anhelo de infinito que está en cada uno de nosotros.
Bueno, Encuentro Madrid es ponencias, conferencias, cultura, de lo que estamos hablando, pero bueno, también es experiencia, testimonio. Quizá lo más bonito de esta jornada, como de otras jornadas, son esas conversaciones de pasillo o en el parque, allí en la casa de campo, padres, madres, niños, sacerdotes, todos juntos. Es, yo creo que sobre todo, una gran convivencia.
Pues como bien dices, Álvaro, eso es lo más bonito del Encuentro Madrid y lo que queremos. El Encuentro Madrid busca justamente encontrarnos con otros, pero a nivel, digamos, de los conferenciantes, pero ante todo a nivel de unos con otros, ¿no? Y es las familias que acuden, las personas individualmente, los artistas, los conferenciantes que también participan en este diálogo y donde se ve un deseo realmente de construir y de hablar desde una identidad claramente cristiana, pero acerca de todos y en diálogo con cualquier persona.
Manuel,
eso es lo que buscamos.
Me gustaría también preguntarte por tu testimonio como organizador, porque claro, estos encuentros no es cosa de un fin de semana, de una idea, sino que me imagino que durante todo el año lo vais trabajando. ¿Eso también ayuda en la vida personal de cada uno?
Pues sí, me preguntas sobre esto y efectivamente, y esto lleva muchísimo trabajo, hay muchísimos voluntarios, mucha gente que participa durante todo el año, no solo este fin de semana, sino durante todo el año en la preparación, y quizá ese es el motivo por el que seguimos haciéndolo, no es este crecimiento personal al que aludías, ¿no? Uh-huh. No es tanto una cuestión de hacer una cosa para los demás, sino que a nosotros mismos, los primeros que vemos que nos sirve, ¿no?
Os sirve para vuestro encuentro personal.
Eso es, nos sirve para nuestro encuentro, nos sirve para la maduración también de nuestra fe, de ver que la fe no es algo separado de la vida, sino que tiene que ver con todas las cosas. Y eso es lo que buscamos descubrir cada año en el Encuentro Madrid.
Pues Manuel Oriol, director de Ediciones Encuentro y uno de los organizadores de este evento de Encuentro Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias Álvaro.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos.
Nos vamos a Iberoamérica desde Buenos Aires. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Álvaro? Sí, Buenos Aires, estoy acá. Pero podría estar en Uruguay, vos sabés que somos bastante hermanos, incluso en el tango con el bandoneón, como recién escuchábamos. Y de hecho me gustaría que arranquemos en Uruguay, esta semana me hubiese gustado estar ahí, porque la familia salesiana, vos sabés, ya celebra el bicentenario del natalicio de Don Bosco. Don Bosco nació un 16 de agosto de 1815, pero bueno, todo el año va a haber celebraciones. Ya estamos celebrándolo en Uruguay. Esta semana se estrenó la obra Giovannino, que es para contar la infancia de Don Bosco con un acto cultural, Álvaro, que asistió el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que es una persona que tuvo formación salesiana, vos sabés, y él de hecho recordaba lo importante que fue para Tabaré Vázquez haber participado en su infancia de las actividades del oratorio salesiano, incluso para insertarse en su vida en sociedad. Otro tema, Álvaro, no mucho que ver, pero muy triste y tenemos que estar presentes en México, otro sacerdote asesinado, el tercero en lo que va del año, en este caso un sacerdote de la Confraternidad de los Operarios del Reino de Cristo, vos sabés, 9 sacerdotes fueron asesinados estos 2 años, víctimas del terrorismo de los cárteles, increíble. No solo esto, Álvaro, porque además más de 500 amenazas, perdón, fueron denunciadas de parte de miembros de la Iglesia y más de 1.500 denuncias de casos de extorsión. Yo creo que de nuestra parte tenemos que tener un compromiso de rezar mucho, sí, no solo por la Iglesia en México, sino por todo México, por supuesto. Cambiemos de tema, hablamos muchos días de Bolivia y Paraguay preparándose para recibir al Papa Francisco. Habíamos dicho poco de Ecuador. Bueno, el secretario general de la Conferencia Episcopal de Ecuador, Monseñor René Cova Galarza, adelantó que el Papa solo va a visitar Quito, Pero bueno, que en Quito va a tener muchísimos encuentros con distintos grupos. Además confirmó que es la primera escala de esta visita sudamericana del Papa Francisco y confirmó algo que se sabe muy poco. Francisco, como Jorge Bergoglio, ya estuvo en Ecuador, en Quito y en Guayaquil. Chile, vos sabés, Álvaro, estos días hubo un encuentro muy lindo de la Asamblea Nacional Electoral Familiar. Familias de todo Chile se reunieron por 35ª vez. Es un encuentro tradicional, Álvaro. No solo en Chile se trabaja por la familia en este año que tenemos entre los sinodos, sino que por supuesto se viene trabajando hace por lo menos 35 años. Fruto de este encuentro, por ejemplo, se preparó un documento de 80 páginas que Biobispo se va a hacer llegar al sínodo. Ya que hablamos de la familia, Álvaro, esta semana la Universidad Austral en Argentina presentó un documento muy interesante sobre cómo los argentinos ven a la familia. Vos sabés que el 75% de los argentinos creen que la familia es el eje sobre el cual se debiera organizar la sociedad. Esto es alentador, pero claro, tenemos datos del otro lado que nos indican, por ejemplo, que gran parte de ellos están dispuestos al divorcio o ven el divorcio como elemento para resolver problemas conjugales. Rapidita, otra de Argentina que me interesa, fue clausurada esta semana la fase diocesana en la causa de beatificación de Marta Pereira de Guirao y la ola religiosa del Sagrado Corazón que se confesaba con el padre Bergoglio. Muy interesante. Y por último, ya que hablamos de Francisco, por supuesto sabemos todos los presidentes americanos reunidos en Panamá, Francisco hizo llegar su mensaje principalmente ante las injustas desigualdades que ofenden a la dignidad de las personas, diferencias que no solo se van comparando Estados Unidos con Haití, incluso dentro de cada país se dan estas diferencias escandalosas, alertó el Papa a los presidentes americanos.
Y esa foto que ya ha dado la vuelta al mundo, Raúl Castro y Obama, que yo creo que algo tuvo que ver el Papa, seguro.
Mucho, y no solo el Papa, como lo venimos diciendo, toda la Iglesia, en especial la Iglesia que peregrina en Cuba.
Esteban Pítaro, hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Pues nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo José Luis Sacristán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.